Ya comienza
la manzana rodeada.
Bien, ya estamos grabando cosas.
Bueno, ¿cuánto llevamos en la preparativa? En la antesala.
Un montón.
Llevamos como una hora. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo podcast de la manzana rodeada, el programa que te acerca al mundo Apple, todo lo que tiene que ver con Mac, con iPhone, con iPad. ¿Cómo estás, Sebastián Galeazzi?
Bien, Leo, ¿cómo estás vos?
Bien,
arrancando
bien.
El episodio número 26. Hoy es 19 de agosto, día domingo. Tarde ya, tuvimos inconvenientes para el arranque, pero ya estamos a full con esto. Así que, bueno, es un programa cargado porque hay mucha información. Estuvimos recolectando ahí data para poder brindarle a nuestros oyentes, así que espero que lo disfruten tanto como nosotros.
Bueno, siguen pasando cosas en el mundo Apple. Y la verdad que no son menores. Estamos en la antesala del lanzamiento de un nuevo iPhone. Siguen las repercusiones de Mountain Lion. Y se espera la salida del iPad mini. La competencia se está moviendo a full. Así que tenemos de todo. Si te parece, comenzamos con la primera sección, que es la manzana pregunta. Bueno, Seba, se te ocurrió a vos, así que dale. ¿Cuál es la pregunta? Bueno,
la manzana pregunta.
Bueno, como veníamos con el tema de las consolas, y bueno, yo adquirí una hace poquito, dije, vamos a investigar un poquito a Apple, a ver si en algún momento ocurrió algo con ellos y con el tema de los juegos. Y bueno, la pregunta que comienza en el programa sería esa, ¿no? ¿Cómo se llamó la primera y única consola de juegos de Apple? ¿Vos tenías ese dato?
Sí, lo tenía.
Bien, un periodista interesado por la noticia y siempre investigando, obviamente, cómo lo vas a ver.
Aparte, he hecho como 4 o 5 notas de los grandes fracasos de la historia de la tecnología y este está ahí adentro.
Seguimos de fracaso en fracaso con Apple, es terrible.
Sí, recordando los fracasos. A ver, sí. De las victorias todos se acuerdan, todos son parte. Los fracasos están escondidos en el placar, hay que ir a buscarlos. De eso sí, se aprende claro. Más. Si te parece, pasamos a tema libre.
Tema libre.
Bien, tema libre. Hay varias cositas que me gustaría comentar, ¿no? Sobre lo que estuvimos viendo, lo que estuvimos investigando y leyendo por ahí. No sé si te enteraste de esta noticia, viste siempre cuando hay algún problema de seguridad o a Apple se le escapó esto, se le escapó aquello, lo otro, siempre las noticias explotan, ¿no? Y son titulares y venden. Saltó un problema de seguridad con el tema de los SMS. Bueno, justamente uno de los hackers más renombrados en la esfera de Apple y de todo lo que son los dispositivos, sobre todo los móviles, ¿no? El iOS, el sistema operativo iOS, que es Pod2G, anunció en el blog que había encontrado un agujero de seguridad en los SMS que permite el spoofing.
¿Qué es el spoofing?
¿Qué es el spoofing? Bueno, el spoofing son mensajes de texto, es un SMS, en el cual el transmisor, el que te envía el mensaje de texto, se hace pasar por una persona, por un número, por una identidad de una empresa, o etc. Entonces vos recibiste, ponele un mensaje de, no sé, tenés, suponete de personal, te recibes un mensaje de personal, te dice, si contesta en este momento se va a ganar 1000 mensajes de texto. Entonces vos, confiado, recibís el mensaje y dices, uy, qué bueno, mira, personal me mandó, viste los malditos 801 y 810 y 812, sí, que me estarían a hacer desaparecer de la faz de la tierra para que no me jodan más. Entonces vos, persona ingenua, un tipo confiado de tu compañía, respondes, qué sé yo, te dicen, responda, ganá SMS. Entonces vos respondes, pero no estás respondiendo al emisor que supuestamente es tu compañía de telefonía y que te va a regalar 1000 mensajes de texto, sino que lo estás enviando a un servicio, por ejemplo, de, viste, esos de sorteos y
cuestiones, sí,
que cuando vos mandas el mensaje de texto te enganchan y después no te largan más.
Sí.
Y por lo cual en tu factura telefónica después te llegan 1,50, 2 pesos.
Eso es el spoofing.
Eso es spoofing. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, bueno, los hackers están utilizando esta metodología para poder de alguna forma embaucar a la gente y hacer dinero. Y Apple contestó.
¿Y qué dijo?
¿Qué pudo haber contestado Apple?
Estamos trabajando en eso. Es todo falso.
No, lo reconoce. Reconoce que el error, digamos, y que ese agujero existe, pero ellos te dicen a vos, bueno, no utilices el SMS, utiliza el iMessage. Que es totalmente seguro, que pasa por nuestros servidores y que no te va a generar ningún tipo de inconveniente de ese tipo, ¿no? De que te puedan llegar a hackear o eso. Así que Apple, como siempre, directa con sus contestaciones, y bueno, no deja lugar a duda, ¿no? Usen el iMessage. Obviamente, si la otra persona no tiene un iPhone, fuiste o un iPad o una Mac, no puedes hacer nada al respecto. Entonces, el otro, lo que te están diciendo es, flaco, cómprate un iPhone o cómprate una Mac o cómprate un iPad.
Ahora, ¿tú sabes qué contestaría a eso? Están ayudando entre todos a que Twitter, por ejemplo, la mensajería directa de Twitter sea un estándar. Porque sí, es lo único multiplataforma. De hecho, lo usamos nosotros, lo uso yo con mis compañeros de trabajo.
Sí.
Y cada vez más gente lo usa. El mensaje directo de Twitter como sistema de mensajería. Mensaje lo uso yo con dos o tres nada más, porque lo uso solo con los que estoy seguro que tienen Mac.
Claro.
De la mayoría de la gente no estoy seguro que usa. Sí, Windows, Mac o lo que sea. En cambio, Twitter sé que tiene.
Exacto.
Bien, bueno, pasamos al otro tema libre. iPhone 5 está por lanzarse. El porqué de los cambios que se vienen. A ver, Seba, si me acompañás en esta línea de pensamiento, ¿no te da la sensación que es la primera vez en la historia del iPhone que el iPhone va detrás? ¿No te parece que es la primera vez que tienen que agrandar la pantalla porque otro ya lo hizo? Tanto en la salida del 4S, la salida del iPhone 4, la salida del 3GS, la salida del 3G, la salida del iPhone original, todos iban solos corriendo la carrera en primer lugar, muy detrás del competidor y lanzando cosas o características sin preocuparse mucho de las consecuencias de ello. En este caso ya tienen a alguien al lado. Un Samsung Galaxy, por ejemplo, que tienen una pantalla superior a la del iPhone y que lo obliga a agrandar su pantalla, solo porque la competencia lo tiene. No había pasado que una característica de la competencia obligue al iPhone a hacer un cambio y hacerlo después. Sí puede pasar que ante los rumores, o pasó, ante los rumores de la avanzada en las calidades técnicas de los monitores y de las pantallas, el iPhone haya salido con el Retina Display. Pasó sí, con el iPhone 4.
Uh-huh.
Pero esta es la primera vez que va por detrás. El Samsung Galaxy S3 es más finito que el Galaxy, que sí, el 4S. Sí. Lo obliga a achicar su grosor otra vez la competencia.
Uh-huh.
Es decir, durmió un poquito en los laureles. Se durmió un poco o la competencia apuró. Vos que has probado todos los celulares.
Sí.
¿Tenés esta misma sensación que yo tengo?
Mira, bueno, tuve el Galaxy S3 en mis manos. Tuve la posibilidad de probarlo. Digamos, en lo que es material me pareció muy similar al Galaxy S2, lo que lo pudieron probar.
Plástico.
Exacto, sigue teniendo la misma estructura plástica, sigue siendo un teléfono muy liviano.
Pero me encanta lo liviano que es.
Que te denota. A mí, yo soy más de, o sea, a mí me gusta cuando tomo un teléfono. Una de las cosas que me impresionó cuando tomé un iPhone, sobre todo la versión última, ¿no? Del 4 para acá, fue la sensación de robustez que me dio, ¿no? Más allá de que es muy frágil también. Pero me da la sensación de algo firme, de algo que, digamos, que tiene dentro y en su estructura buenos materiales.
Uh-huh.
No me ocurrió lo mismo con los teléfonos de Samsung. todos los modelos, ¿no?, de Samsung. Y con este me pareció todavía peor la sensación. O sea, lo noto un teléfono mucho más liviano. A vos te gustan los teléfonos livianos. Yo prefiero, como te digo, la robustez y el peso me da seguridad en el teléfono.
Ajá.
Me pareció, o sea, al ser tan plástico, digamos que si se te llega a caer o algo, también puede llegar a tener algún deterioro de la carcasa o la misma pantalla. La pantalla es mucho más grande, recordemos que es una pantalla de 4,8 pulgadas, con una resolución impecable, o sea, tiene muy buena resolución el teléfono. Es un teléfono con un procesador ya de 4 núcleos. Se nota mucho más suave en lo que es deslizamiento, ya viene con el sistema operativo último, que es el 4. Y bueno, cuando hicieron la presentación, también tuve la posibilidad de estar, lo estuvimos siguiendo por Twitter, ¿no? lo estuve tuiteando todo el tiempo. Y el presentador empezó a hablar de las características. Todas las características que presentaron son copia del iPhone.
Salvo la pantalla grande, que en el iPhone no tiene.
Claro, pero es una copia. O sea, por ejemplo, el S-Voice, ¿no?, lo que sería la copia del Siri. Lo que es la cámara es de 8 megapíxeles, filma en Full HD, viene con estabilizador de imagen. Eso lo vi en algún momento en algún otro lugar, no sé en dónde.
Sí.
¿Qué más? Algo que me haya llamado la atención, que también...
Bueno, pero ellos sacaron el comando de voz en castellano al mismo tiempo que el del inglés. Yo sí, me pongo en Abogado del Diablo también, ¿no?
Sí, eso es verdad. Ya el sistema de voz está funcionando. Lo probaron en vivo y funcionó bien.
Uh-huh.
Le hizo algunas preguntas o le dio algunas órdenes, cosas que todavía vos al teléfono en esta versión de iOS que tenemos no lo puedes hacer.
Uh-huh.
Como por ejemplo para el Wi-Fi o reiniciar el equipo.
Eso me refiero con que duerme un poco. Por ejemplo, Safari en concordancia o en sincronía con el resto de los dispositivos. Chrome lo hace mucho más rápido y de inmediato.
Sí.
Safari todavía está funcionando mal hasta tanto salga iOS 6 la sincronización, ¿no? No sé, me parece como que hay pequeños retardos difíciles de entender en Apple que no pasaba antes. Lo demás sí, es copia, está bien, estamos de acuerdo. Pero ¿no te da la sensación que por primera vez una presentación de un iPhone tiene que salir a igualar un estándar y no a ver con qué sorpresa nos va a salir?
No recuerdo bien si la versión anterior del Galaxy salió antes que el iPhone 4S. Creo que sí. Ya venía con procesador doble núcleo, ¿te acordás?
Sí. Y con una pantalla grande también.
Claro.
El S2 tenía la pantalla grande, casi la misma que la S3, ¿no? La misma.
Exactamente. Es un poquito más chica. La del S2 es de 4,2 pulgadas. Ya la del S3 es de 4,8. Y aparte lo que hicieron los muchachos para no hacerlo tan tosco es redondearle las puntas. Es un teléfono, digamos, en lo que es diseño, mejor cuidado me parece que lo que es el S2. Si lo hubiesen hecho cuadrado sería una tablet directamente.
Claro.
Lo hicieron muy bonito en lo que es estéticamente hablando. Tiene algunas características que el procesador permite, como por ejemplo la multirráfaga. Vos puedes sacar hasta 9 fotos por segundo. Lo probaron y funciona bien. El teléfono automáticamente detecta cuál de las fotos que sacaste es la mejor. Por vos lo decide. Pequeñas cosas por ahí, ¿no?, que se pueden arreglar en lo que es software. Pero en hardware sí, bueno, evidentemente llevan la delantera, pero siempre pasó lo mismo. Con el S2 pasó, después sacaron Apple sacó el iPhone 4S y volvió a tomar ventaja. Ahora Samsung saca el S3 y yo creo que Apple ahora con el iPhone 5, que bueno, los rumores dicen que saldría ahora en septiembre, ¿no? Algunos dicen
sí, 12, sí.
No está bien seguro eso. Volveríamos, yo creo, a la delantera con ese tema, y seguramente cuando saquen el iPhone 5 algo nuevo van a agregar y la gente de Samsung va a tener que volver a copiar alguna característica para poder agregar en el S4. Eso sí, es una de las cosas que me da bronca y por las cuales ahora Apple está en juicio con Samsung por el tema de las copias, ¿no? Descaradamente por ahí copia muchas funciones que vienen ya incluidas en el iPhone posteriormente, ¿no? O sea,
sí,
y eso
sí.
Es innegable. Hoy estaba viendo una infografía de las copias y ponían, por ejemplo, el primer Galaxy con un iPhone 3GS son exactamente iguales, digo, los iconos, los colores de los iconos, la posición, la ubicación, ponían uno al lado del otro y son iguales. Después, los conectores, el conector del Galaxy S es exactamente igual que el conector de todos los iPhone, solamente que es color negro. La caja, el packaging, recuerdo haber subido una foto hace poco a Twitter en la cual había desarmado un Galaxy S2 y la caja es exactamente igual, el packaging es idéntico al de los iPhone. Gracias a Dios, esta última versión no es así. Una de las cosas que critico del Galaxy S3 es el packaging. Parece que estuviera hecho de papel de muy mala calidad. No sé si en el resto del mundo será igual. El teléfono, el que yo pude hacer un pequeño review ahí en el arranque, está fabricado en Argentina. Ensamblado, perdón, en Argentina.
Ajá.
Y el packaging se hace acá en Argentina. Es lo único que creo que se fabrica en Argentina, más que alguna otra cosita, pero o sea, todos los demás componentes vienen de afuera y se ensambla acá. Pero el packaging está hecho en Argentina. Habría que ver si en otros lugares del mundo es exactamente igual, pero me pareció muy, muy, de muy mala calidad. Una de las cosas a criticar, ¿no? En lo demás, bueno, sería cuestión de probarlo. Me hubiese gustado tenerlo un tiempito más en mis manos. Yo creo que con 10, 15 minutos no puedes hacer un review bien de un teléfono. Eso lo vas probando en el día a día. Bueno, no, la gente de Samsung no me lo pudo facilitar más tiempo, así que me quedé con la primera impresión. No es un teléfono que me disguste. Me gustó bastante, mucho más que el S2. Lo vi mucho más ágil, gracias, ¿no?, al procesador que incorpora. Y bueno, habría que ver la respuesta de Apple, ¿no?
De Apple, sí. Yo lo que te quería comentar, Seba, es que, a ver, los cambios ya se saben cuáles van a ser. No creo que haya mayores sorpresas. Lo venimos diciendo, no solamente nosotros, sino muchas empresas, que Apple últimamente está escaseando en sorpresas. O sea, se ha vuelto una compañía un tanto previsible, cosa que me preocupa.
Sí.
En líneas generales.
Uh-huh.
Vamos a ver, ojalá que sí, que aparezca algo nuevo. Pero bueno, eso es lo que se espera del iPhone 5. Yo creo que hubo un error de cálculo en la gente en Cupertino, que es, ellos pensaban que las pantallas grandes iban a fracasar porque la gente iba a priorizar la comodidad del agarre,
sí, sí,
de la cuestión práctica, y no las pantallas gigantes.
Sí.
Y se concentraron en el Retina Display, que logra mayor definición sobre las mismas pantallas,
sí,
y no aumentar los tamaños. Me parece a mí que ahí fue el error de cálculo. Y te digo por qué. Porque productos como el Galaxy Note terminaron siendo un éxito cuando ninguno de nosotros lo creía, ¿sí?
Uh-huh.
Los iPads de diferentes tipos de tamaño de pantalla también las tablets de diferentes tipos de tamaño también funcionaron.
Uh-huh.
Y Apple, me parece que el error de cálculo fue dormirse en el estándar, en los estándares que ya había creado, y ahora tiene que salir a aumentar los tamaños y a ampliar la oferta. ¿Qué pienso yo que hubiese hecho Steve Jobs? Hubiese seguido con su tesitura y hubiese aguantado los tamaños existentes.
Uh-huh.
Ya lo hizo antes con otros productos, es decir, quedarse con pocos productos pero mejorados. No lanzar una gama mucho más amplia. Es decir, la gente no sabe, acordate esta premisa de Steve Jobs, la gente no sabe lo que quiere. Nosotros le tenemos que decir qué es lo que quiere. ¿Para qué darles tantos tamaños? Nosotros le tenemos que indicar cuáles son los tamaños correctos y haber aguantado ahí la tesitura.
Uh-huh.
Pero bueno, estas son todas especulaciones.
Uh-huh.
No sé si querés agregar algo más, Eva, del iPhone 5, de lo que viene, de los cambios, de los rumores, del iPad mini. Se calcula que se va a lanzar también un iPad de 7 pulgadas. también, siguiendo esta línea de pensamiento, esto que venimos diciendo, para la misma fecha. ¿Y qué dicen muchos? Que en septiembre se vienen todos estos cambios de hardware, de productos conocidos, y que en diciembre quizás llegue el famoso ITV, ITV o Apple TV ya con aparato y todo. Han vuelto los rumores. Esta es la rumorología de Apple, es decir, en septiembre lo que ya es conocido, mejorado, y en diciembre el lanzamiento esperado de una tele, como anunció el propio Steve Jobs en el libro de Isaacson, en la biografía, que él quería rediseñar la televisión porque estaba mal diseñada. ¿En qué se apoya estos rumores? En que hay negociaciones de la gente de Apple con las emisoras norteamericanas para ofrecer en una misma plataforma la posibilidad de ver los canales. ¿Cuál es el avance que quiere hacer Apple en este sentido? Que no se entienda la diferencia entre el directo y el diferido. Es decir, que vos puedas ver programación en directa, pero rebobinarla, ¿sí? Tal como si estuviese en vivo, y programarla a tu antojo usando la super nube, el super iCloud que tiene Steve Jobs, que tiene Apple, que inventó Steve Jobs y que sigue creciendo, los servidores de Cupertino, y usar toda esa infraestructura para lograr una televisión en la nube y que la gente vea la tele directamente en un aparato absolutamente enlazado a los servidores.
Bueno, Leo, entonces, a ver, sacando en claro el tema del iPhone 5, bueno, esperemos a verlo. Yo ya estoy cansado, harto, de rumorologías de que va a ser así, que va a ser allá. Viste que hay fotos por todos lados, que el iPad de 7 pulgadas, que por y lo van a sacar y cómo va a ser, y te muestran, y la gente que sabe que yo soy fanático igual que vos de la manzana me pregunta: che, ¿viste el nuevo iPhone 5 que ahora se proyecta en imagen en la pared y que va a volar? No, para, flaco, eso no existe. O sea, es un muchacho que hace diseño gráfico, que hizo un video y lo subió a YouTube,
claro.
Y todos los perejiles como vos, no se lo digo obviamente así, salen a decir: che, mirá, el iPhone 5 va a ser esto, va a ser aquello. Así que lo dejamos, yo creo que acá, esperemos a verlo. Obviamente vamos a estar cubriendo en vivo ese evento, ¿no?
Sí,
sea
falta
el 12
poco.
De septiembre, o sea, en octubre. Pero bueno, sabemos que estamos dentro de la fecha anunciada por Apple generalmente para presentar productos, así que
creo que ya están las invitaciones, ¿eh? ya está confirmado la
ya
fecha.
Está confirmado,
no recuerdo cuál, sí, pero es en septiembre, no te digo, no lo tengo acá a mano cuándo,
sí.
Pero ya han llegado las invitaciones a periodistas, ya está recontra confirmado.
Bueno
y un poco están las cosas en su lugar, sí. En general, lo último que quiero decir antes que pasemos ya al consultorio, fíjate que Nokia se paró en esta producción de celulares a bajo costo para asiáticos.
Sí.
Han sacado el celular Asha, que ha sido un éxito en Asia, que es un celular barato, que se parece a un smartphone, lo único que tiene son las redes sociales incorporado y parece que se va a quedar ahí. El matrimonio con Microsoft funcionó a medias, como todo lo que hace Microsoft, funciona a medias. Este Lumia está bien, se vende, pero no se sabe cuánto, ni se compara los números del iPhone ni de Samsung. Samsung es el gran cuco para Apple y está creciendo, o el gran copión, como quieren llamarlo, y está avanzando a pasos agigantados a fuerza de su alianza media rara, su matrimonio por conveniencias con Google. Google y Motorola no han explotado todavía, no se sabe qué va a pasar. BlackBerry destinado a los museos. Y HTC un poco comida por Samsung, que le ganó la batalla en los mercados donde estaba. Sí. Y yo lo veo a Apple un poco relegado. O no le veo. Los puntos altos de Apple siguen siendo los mismos.
Sí.
Las aplicaciones súper de gran calidad que tiene. La integración con iCloud y un producto sólido por donde se lo mire. Y no tiene la fragmentación que tiene Android. Las fortalezas siguen estando. Yo lo que noto es que la diferencia es menor. Pero bueno, por ahí quería un poco cerrar el mapa de los celulares por ahí.
Bueno.
¿Consultorio?
Vamos al consultorio.
Señor Galeazzi, señor Rearte, se lo solicita. ¿Dale? En el consultorio.
Bueno,
todo tuyo.
Bien, en consultorio, todos los consultorios que vamos a presentar hoy han sido enviados por mail. Nuestro mail, se lo recordamos, Leo, es lamanzanarodeada@gmail.com. También lo pueden hacer vía la página web, que es lamanzanarodeada.com. No tanto así por Twitter, ¿no? Por Twitter, por ahí, si quieren saludarnos o comentarnos alguna cosa, ¿viste? Algo gracioso, como por ejemplo lo de BlackBerry, que me hizo reír mucho. Justo, ¿no? Por el tema del Día del Niño, y que el niño le pedía al padre que quería un teléfono.
Contémoslo, bueno, el chiste. Dice, es un chiste español. Sí. Entonces dice al chico, papi, quiero un smartphone. Y dice, smartphone una mierda, te voy a regalar. Y el niño le contesta, no, un BlackBerry no, por favor.
Bueno, me hizo reír mucho ese chiste, y bueno, lo retuiteamos por todos lados, ¿no? Creo que estuvo en todos lados. Así que bueno, las consultas fueron por mail. Vamos a leer la primera, de Luis Freites. La consulta de Luis fue referida al iPod Touch. Tiene un iPod Touch porque dice que no le alcanzó para el iPhone y estoy necesitando utilizarlo como GPS. Bueno, está claro que no tiene 3G y bueno, eso limita mucho el tema de poder utilizar el GPS. Y a ver, lo que nos pregunta en definitiva es, quería preguntarles qué tipo de Bluetooth tiene el iPod. Porque estaba mirando en DX, que debe ser Deluxe Extreme, que es donde Leo compra generalmente. Y dice que hay unos pequeños GPS que se conectan, por ejemplo, a una notebook, y de otra forma tenés la info del satélite en la notebook. Además hay otros que son Bluetooth, y tal vez estos me podrían servir como para tener un GPS en mi iPod. Espero me haya explicado bien, comenta Luis. Y bueno, la contestación fue que sí se puede, ¿no? Hay una forma, obviamente teniendo el iPod con jailbreak, hay una aplicación en Cydia, que se llama BTS o BTSAX, que lo que permite justamente es habilitar un puerto en el iPod para que vía Bluetooth se conecte a uno de estos receptores GPS y puedas utilizar, por ejemplo, el Google Maps o alguna aplicación que tengas de GPS. Recordemos que el Google Maps te va a funcionar mientras tengas instalado el iOS 5 y tengas conexión a Internet, ¿no? En este caso, Wi-Fi, porque el iPod no tiene 3G. De otra forma, puedes tener cualquier otra aplicación GPS que ya vienen con los mapas precargados, como por ejemplo una que es muy conocida, que es la de TomTom, que anda muy muy bien en estos dispositivos. Esta aplicación.
Pero técnicamente, ¿cómo se conecta con los mapas? ¿A través del Bluetooth?
Exactamente, a través del Bluetooth te conectas al GPS y lo que hace esta aplicación es permitir que esa información la utilicen las aplicaciones de GPS. O sea, te emula de alguna forma la conexión de GPS que tiene en este caso un iPhone, ¿no? Porque por hardware no, o sea, no estaría habilitado, como muchas cosas que hace Apple. Y esta aplicación le pasa la información del GPS, esta aplicación de Cydia, ¿no? La BTSAX, le pasa esta data del GPS a la aplicación que requiera esa conexión. Una vez que vos bajás este tweak de Cydia, se configura, ¿no? Se habilita una llavecita que hace las veces de GPS. Es una aplicación de pago, está creo que en $2, pero bueno, siempre hay algún repositorio por ahí en uno puede recurrir y ver si la puede conseguir, ¿no? No quiero dar mucho más data de esto, porque si no me van a tildar de hacker o pirata. Pero bueno,
no,
por ahí $2 no es algo caro y realmente, ¿cuánto sale de un GPS? Un Garmin acá en Argentina, están arriba de los $1,000, ¿no? Ajá. Comprándolo en un local. Y estos GPS de Bluetooth que puedes conseguir en Deal Extreme o en cualquier página china son bastante económicos y funcionan bastante bien. Así que bueno, esa fue la respuesta que le dimos a Luis por mail. Seguimos con Ricardo Comeglio. Dice que, bueno, mi consulta es, cuando tenía Lion puse como antivirus un Clamp XAF y me resultó bastante bueno, me detectó varios troyanos. Ahora bien, pagué mi actualización a Mountain Lion, o sea, el muchacho pagó los $19.99 y lo sigo manteniendo.
¿Cómo corresponde?
como corresponde, y lo sigo manteniendo al clan. Pero observaba que en la aplicación Store hay otras antivirus free, el Bitdefender, el Virus Barrier, etc. Y él pregunta, ¿son mejores que el que estoy usando? El modo Gatekeeper o Gatekeeper por default, ¿puede generar en el equipo un problema o puede convivir con el antivirus que uno coloque? Esta pregunta no la contesté yo, así que la vamos a dejar al que contestó esta consulta, que lo hizo y lo hizo muy bien, que nos ilumine, maestro. Adelante, Leo.
No, una obviedad. Dice, yo soy de la idea de que si te manejas con los mínimos cuidados, no necesitas antivirus en Mac. Tener un residente llamado antivirus, escaneándolo absolutamente todo, a veces es peor que tener un virus. Anímate a no usar ninguno. No uses Perfecto. Antivirus.
No, no hay que usar pólvora en chimango, sería el...
Sí. ¿Vos alguna vez has usado antivirus en la Mac?
No, nunca.
¿Tuviste alguna vez algún problema?
Nunca.
Yo no conozco a nadie que haya tenido algún problema con la Mac con virus. A nadie. Está bien, puedes... A ver, dice que pasó un antivirus y detectó troyanos.
Sí.
No significa que eso haya existido.
Ajá.
El antivirus perfectamente puede decir que detectó cosas que no existen.
Sí, de
hecho
lo hacen. Y hay antivirus que son virus, ¿no? Y te dicen... encontré 150 virus en tu sistema. ¿Querés eliminarlos? Sí, le pones. Y automáticamente aparece una ventanita que dice $10. O sea, son los famosos.
Son ladrones. Bueno, acá hay otra pregunta, Seba, que has contestado vos.
A ver.
La de nuestro
José
amigo
Luis. José Luis Weunuman, me va a matar José Luis porque es un apellido medio complicado y no.
Weunuman, el más difícil de los superhéroes en ser pronunciados. Weunuman.
A José Luis, ¿te acordás que la semana pasada, el programa pasado nos hizo una consulta que la pusimos en el programa que le había instalado Mountain Lion y tenía problemas con un disco rígido, si no recuerdo que era un 3.0, un USB 3.0, que andaba muy lento? Que le dijimos que le íbamos a contestar. ¿Sí? Bueno, no encontré información, creo que vos tampoco, Leo, porque si no le hubiésemos contestado, pero el muchacho sí lo hizo.
Claro.
Entonces,
¿y qué dijo?
Nos comenta acá, y bueno, lo quiero aprovechar para poder ponerlo en el aire. Bueno, ¿cómo van? Me dice, recién escucho el podcast y leyeron mi consulta por el problema de Mountain Lion y el disco externo. Dice, comento, como logré que funcione un poco mejor... ¿cómo lo hizo? Cambié el cable y mediante la utilidad de disco, en la parte de RAID, opciones, subí el tamaño de los bloques a 256K, con la opción de reconstruir grupos RAID Mirror automáticamente. El disco funciona mucho mejor y la transferencia entre archivos es mucho más rápida. Hizo una modificación, evidentemente, acá seguramente en el disco, bueno... Obviamente lo tuvo que haber formateado para poder modificar esto, ¿no?
Claro.
Y mejoró sustancialmente la transferencia. Dice que estuvo en Chile hace algunos días y, bueno, consultó a un agente en Mac Online y dice, la verdad que no tenía ni puta idea. Leo textual, disculpen las personas que no solemos utilizar este vocabulario, pero bueno, lo estoy leyendo en directo acá. Pero me respondieron que Lion está preparado para USB 3.0. No me pareció coherente la respuesta, pero no les dije nada. Obviamente es un caballero el señor. Uh-huh. Me da la idea que mucha idea no tienen. No son genios. Uh-huh. Pero bueno, pienso que en algún momento sacarán alguna actualización oficial y se solucionará el problema. Si tienen el mismo problema, prueben y comenten. Bueno, y comentan la opción, ¿no? Con Leo en algún momento vamos a juntarnos en algún bar acá en Mendoza y vamos a hacer el programa en vivo como si fuera un programa radial. Ya lo vamos a informar en su debido tiempo. Así que bueno, la consulta fue y la respuesta fue también del mismo. Le contesté que bueno, ahora viene una actualización, ya salieron las versiones beta de la actualización 18.1 de Mountain Lion, en la cual vienen algunas mejoras del sistema. Así que bueno, hay que tener paciencia y en breve podremos actualizarlo para arreglar este y algunos seguramente problemas que han ocurrido, ¿no? Siempre en alguna versión nueva tienen que venir después actualizaciones. De todas formas, yo lo he probado en varias máquinas al Mountain Lion y me pareció bastante estable. No sé, vos lo instalaste en tu máquina?
Sí, claro que lo instalé.
Bien, ¿Funciona perfecto? ¿No tuviste problemas? ¿Qué notaste? No. ¿Velocidad? ¿Mejoró la velocidad como a mí o...?
Sí, lo noté... a ver, mucho más estable, mucho más rápido.
Sí.
¿Por qué estable? Porque como que al pasar, por ejemplo, iTunes. Lanzo iTunes y se carga inmediato. Y uh-huh. antes como que te dejaba ahí en vilo, se abrían varias ventanas y no sabía qué iba a pasar.
¿Vos lo instalaste de cero en Mountain Lion o...?
¿Cómo?
¿Lo instalaste de cero?
De cero.
Bueno. Uh-huh.
Ahí si querés después en laboratorio contamos un poco cómo lo...
Bien.
Cómo lo instalamos y a ver qué consejos podemos dar al respecto de cómo instalar Mountain Lion. Gonzalichu pregunta, Galeazzi, ¿cómo pongo la manzana en mi nombre de usuario de Twitter? Vos tenés puesta la manzanita, ¿no? En tu usuario
Yo
de Twitter.
Yo la tengo puesta la manzanita y la forma de hacerlo es copiando y pegando.
Así de simple, sí, copiar y pegar. Sí, porque es un carácter.
Exacto.
Agarrás una cuenta de Twitter, por ejemplo, la de
mía.
Propio Seba Galeazzi. Manzanita, comando C, comando B.
Exacto. ¿Sí? Así fue que copié mi manzanita. Se la robé a algún cristiano por ahí. Debe haber algún juego de caracteres seguramente para poder hacerlo, pero no tenía ganas de buscarlo, así que copié y pegué.
Bueno, y justamente Sagiel, SSS, contesta, Mountain Lion actualizado desde 10.6, 100%. Me gusta, es mucho más fluido. Dice que un poco, entre tantos tweets que tenemos, usando el hashtag La Manzana Rodeada, ¿sí?
Sí, el hashtag, ahí me hicieron una consulta por Twitter. Por ahí yo soy el culpable, ¿no? Del hashtag ese modificado y de tres letras. Porque por ahí se me hacía complicado, ¿no? La manzana rodeada, o por ahí querías comentar en 140 caracteres algo y la manzana rodeada, el hashtag me ocupaba mucho espacio. Así que lo que hice fue abreviarlo, ¿no?
Usemos los dos. Usemos la manzana rodeada cuando podemos como largo y LMR
exacto.
cuando se nos complica.
Uh-huh.
¿Te parece?
Perfecto.
Bien, más preguntas hay. Quiero agradecer las reseñas que tenemos en iTunes, especialmente la número 35, la última, que recordemos que teníamos muchas más reseñas y que tuvimos un problema el año pasado, o este año fue, que se nos borró el feed, nos borraron el feed por sí. usar en nuestro logo el mismo logo de Apple. Fue en un sí. momento determinado. Apple borró todos los podcasts que tuviesen como icono el loguito de la manzana, que es un logo con los derechos reservados. Y ahí caímos nosotros y perdimos los comentarios y los números del ranking que llevábamos. Teníamos un montón de comentarios. Bueno, ahora en esta segunda etapa hay también muchos comentarios y el último, la verdad que nos sonroja mucho comentarlo, pero le quiero agradecer a la persona que lo escribió, y la verdad que esto nosotros lo hacemos por gusto, por ganas de compartir, y porque hemos aprendido mucho más, porque gracias a tener nuestra cuenta de Twitter, nuestra cuenta de mail y el blog y todo, y en este ir y venir que alguien se entera de algo y nos lo comenta y todo, la verdad que hemos aprendido más entre todos, así que bueno, muchas gracias.
Bueno, ¿no? ¿Y qué comentario después? No lo he leído. ¿Sabes?
Después léelo.
Es muy vanidoso.
Es muy elogioso. Demasiado.
No da para...
Quizás vos te lo mereces, yo seguro que no. Bueno, vamos a nuestra sección laboratorio, si te parece.
Bienvenidos al laboratorio.
Bueno, el laboratorio. Como estábamos comentando recién, instalamos los dos Mountain Lion. Tuve que utilizar Absinthe y me encontré con la grata sorpresa de que no funcionaba en Mountain Lion. Con lo cual tuve que recurrir a mi viejo querido Resnow, su última versión, que es un poquito más complicado porque hay que poner el equipo en DFU y toda la cuestión. Pero bueno, me salí del paso. Después, buscando ahí por internet, ya habían varias soluciones, ¿no? a este tema de Absinthe. Y no es complicada la solución. Es bastante sencilla, nada más que ya toma, no es ejecutar la aplicación, sino que toma algunos pasitos más. Y como toda aplicación de Apple o destinada al sistema operativo Mac, están empaquetadas, ¿no? Dentro de la app tenés todos los archivos. Una de las cosas que siempre me gustó de este sistema operativo para lo que es desinstalación y todo eso, ¿no? Más allá de que por ahí puedes llegar a tener algún directorio de resguardo de configuración adicional, ¿no?, a la aplicación. Y bueno, ¿cómo se hace? ¿Cómo, si tenemos Mountain Lion, cómo utilizamos Absinthe sin necesidad de tener que recurrir a otra opción o quedarnos con los brazos cruzados? Muy fácil. Dentro o sobre el archivo, una vez que lo tenemos localizado en el Finder, o sea, el archivo sería absinthe.app, le damos botón derecho y le decimos que muestre el contenido, mostrar el contenido del paquete. Haciendo esto se nos abre el contenido, ¿no? La caja, digamos, donde están todos sus archivos. Y lo que tenemos que hacer ahí es localizar el archivo absinthe 10.6. Ese archivo creo que está dentro de un directorio, se van a dar cuenta, no está apenas abrís el paquete, sino que tenés que entrar a un directorio. En ese directorio van a encontrar este archivo ejecutable. Y lo que hay que hacer es posicionarse arriba y decir que lo abra, también con botón derecho, con terminal, ¿sí? O con la terminal. Y mágicamente va a correr el programa. Uh-huh. Así que es una solución sencilla.
Seba, recordemos.
No es complicado para nada.
¿Me escuchás?
Y sí.
Recordemos, para Absinthe, ¿para qué tipo de dispositivo servía?
Bien, Absinthe es una aplicación para hacer jailbreak o liberar equipos, ¿no? Instalar Cydia en dispositivos con procesadores A5, ¿no? iPad 2, uh-huh. iPhone 4S,
iPad 2.
Y paremos de contar.
No, el iPad 2.
No, otro, no.
¿Eh? El iPad 2 también.
El iPad 2 y el iPad 3. O el New iPad.
Y el,
como usted llamarlo.
Y el Red Snow, lo mismo.
Y el Red Snow sería más genérico, ¿no? Porque el Red Snow te permite hacer jailbreak en cualquier equipo. Depende de qué versión, ¿no? Pero las últimas versiones son están preparadas. Cada, obviamente, Red Snow está preparado para un iOS distinto, ¿no? Si vos querés utilizar Red Snow en la versión 5.1.1, utilizarás la última versión, que es la que pueden encontrar en la página de la gente del Dev Team, ¿no?
Tengo una consulta, Seba. Carl Degas, que es un bloguero español, que tiene su blog en Spreaker y tiene una página web que se llama onemorething.in, dice en su último podcast que él probó de hacer el jailbreak con Red Snow y que lo probó también con Absinthe y que notó que sí. que al hacerlo con Absinthe se le consumía más la batería, o sea, una vez hecho el jailbreak el iPhone se gastaba más sus reservas en batería. ¿Esto es posible? Me llamó mucho la atención.
Mirá, la contestación sería que no. O sea, me parece extraño que un método u otro genere más consumo de batería en el funcionamiento de un equipo después de hacer el jailbreak. Yo creo que en los dos va a instalar el mismo programa, que en este caso sería Cydia. Y después depende de vos, ¿no? Lo que le vayas a instalar o los repositorios, sí. y los tweets que agregues en el dispositivo. O sea, yo siempre recomiendo no instalar muchas aplicaciones de ese tipo, ¿no? O sea, yo te digo, en Cydia instalar, no sé, el SV Setting, por ahí el Tether.me, que yo lo uso mucho en el caso de poder compartir 3G, y algún que otra cosita más, pero no más, ¿no? No, no creo que haya diferencia.
Sí, y aparte de presuponer que hay algo que está funcionando todo el tiempo dentro del celular, que te está jailbreakeando en tiempo presente el equipo, y no, es simplemente abrir una puerta de entrada para instalar Cydia. Exacto. Y punto. Bien, lo otro que queríamos hablar en laboratorio es Mountain Lion desde cero. Yo la verdad que sí, recién lo comentábamos, Eva, estoy muy contento con Mountain Lion desde cero. Me parece que es importante para aquellos que han hecho, que están, que ya vienen del Lion y de Snow Leopard, con una actualización por encima de la otra, en esta tercera de Mountain Lion, hacerla desde cero. ¿Cómo se hace? En el blog de lamanzanarodeada.com va a estar detallado punto por punto cómo se hace. En líneas generales, yo te cuento, Seba, que lo que hice fue el mismo disco externo que tengo para Time Machine, que sigo pensando que Time Machine es una maravilla, porque me permitió hacer Mountain Lion desde cero como si no fuese desde cero, porque una vez que lo instalé desde cero, sincronicé con Time Machine y mi computadora quedó exactamente igual, hasta los, te digo, hasta el control C, control V que tenía prácticamente, para seguir trabajando como si nada hubiese pasado, y mucho más liviana. Recaudos, bueno, ¿qué hice? Con el, en el mismo disco externo donde tengo Time Machine, creé una partición de un giga, perdón, ¿de cuántos gigas son? 5 gigas. 5 gigas.
Son 4 gigas y algo.
Es un disco de 500, creé una partición de 5 gigas con las condiciones que ahí van a leer en el blog, cómo tiene que crearse eso con la utilidad de discos.
Sí.
Donde copié el componente de Mountain Lion, que es el DMG, ¿sí? Para que una vez, para que se pudiese arrancar la máquina desde el mismo disco rígido.
Perfecto.
Desde esa partición, para que la reconociera cuando arrancábamos la máquina, reconociera el disco externo y pudiésemos arrancar desde ahí y hacer una instalación absolutamente desde cero. La verdad que los resultados son muy interesantes y yo estoy muy contento, no noto ningún problema en Mountain Lion. Si es necesario o no, bueno, ahí depende de cada uno. Una mínima recomendación, antes de hacer la copia de Time Machine o de hacer la copia, traten de dejarla lo más vacía que puedan la computadora. Traten de ver en Lion qué cantidad de programas pueden sacarse de encima, vaciar el archivo de descarga, porque después todo eso va a parar de vuelta al Mountain Lion desde cero. Así que aprovechen el cambio para higienizar el disco rígido. Vos me decías, Eva, que notás algún que otro problema al haber hecho capa sobre capa.
Sí, hay algunas cositas por ahí que están ocurriéndome, ¿no? Sobre todo, bueno, con los problemas estos que estoy teniendo de conectarle dispositivos USB y sobre todo los micrófonos, que me dan la pauta de que puede llegar a tener un problema. Lo que voy a intentar hacer, pues yo lo monté sobre el Lion, no hice la instalación limpia. Voy a probar haciendo una instalación limpia ahora estos días que voy a poder hacerlo porque voy a poder, o dispongo de tiempo. Probarlo, ¿no? Pero siempre por ahí, ¿no? La costumbre, ¿no? La idea que uno tiene cuando trabajaba en Windows, ¿no? O sea, instalar un sistema operativo sobre otro era siempre un dolor de cabeza y traía muchos inconvenientes. Entonces, generalmente uno lo que hacía era formatear y volver a instalar. Pero bueno, voy a probar, ¿no? Voy a probar hacer una instalación limpia,
bien,
como la que vos hiciste, ¿no? Vamos a ver qué pasa.
Bien, bueno, pasamos a aplicaciones gratis. En aplicaciones gratis, siempre en La Manzana Rodeada recomendamos programitas que nos gustan. Le pedimos, por favor, que se apuren a instalarlas porque la mayoría son gratis por tiempo limitado. Por ejemplo, Tap to Track. Tap to Track es una aplicación que nos hubiese venido bien hace un tiempo cuando uno de nuestros oyentes, uno de los manzaneros, preguntó que qué conocíamos para administrar los gastos domésticos, qué tipo de programa. Bueno, este Tap to Track es un programa que usualmente es de pago y está disponible de manera gratuita en estos días para administrar todos nuestros ingresos y egresos de una manera muy linda estéticamente y, por supuesto, funcional. Así que recomendado Tap to Track de iOS. Y la otra que tengo para recomendarte, Seba, es algo más conocido, pero que la verdad que está llamando la atención porque es una de las aplicaciones que más dinero está ganando, que es CSR Racing. Es una aplicación gratuita de iOS. ¿Cuál es la trampa? Tiene muchas, es un juego de carreras que está haciendo un pequeño furor entre una comunidad de gamers porque permite, además de jugar uno contra uno, también ir incorporándole cosas a los autos. Está bastante interesante. ¿Cuál es la trampita que tiene? ¿Por qué es una aplicación gratis la que más dinero gana? Bueno, pues las famosas compras en la misma aplicación, ¿no? Uh-huh. Esa, eso que muchos están sobreexplotando, muchos desarrolladores, de vos te compras una aplicación gratis, la usás un ratito y ahí nomás te dice, ¿querés cambiar el pincel? ¿Querés seguir dibujando? Bueno, tenés que pagar $1. ¿Querés cambiar el blog? Tenés que o querés subir de nivel, tenés que comprar la aplicación. Hay una pequeña trampa para esto, como en todo.
Sí, está bueno. Igual estuve leyendo que están recaudando $12 millones por mes. O sea, sí, les está yendo muy bien con este sistema, ¿no?
Sí.
Yo creo que es el que se está imponiendo. Bueno, ahora una cosa que me llamó, hablando un poquito, saliendo un poquito del mundo de Apple, ¿no? Desde que tengo la PlayStation 3, es el tema de poder bajar las demos,
sí,
directamente online. Y bueno, si te gustó la demo, la comprás. Creo que ahora todos los desarrolladores en iOS están haciendo algo así, ¿no?
Sí.
Hacen un preview de la aplicación. Si la aplicación te gustó, obviamente vas a desembolsar ahí, vas a utilizar tu contraseña para comprarla. Así que
sí, yo te decía, Seba, que hay una pequeña trampa en sí, Cydia, o para aquellos que tienen Jailbreak, sí, de dos tweaks de Cydia que hacen que las compras en la aplicación se hagan de manera gratuita, que son las IA Free y IA Cracker. In-app significa, es la I de, y latina, y la A, espacio, Free, y la otra es IA Cracker. Son dos tweaks de Cydia que se instalan en el iPhone y hacen que, por ejemplo, la mayoría de todas estas compras en app se pueden hacer sin pagar, uh-huh, lo cual está muy mal.
Sería, pero bueno, un install-out, pero dentro, pero de la Store.
Exactamente, o sea, vos, uh-huh, te bajas la aplicación gratis, o por ejemplo, te bajás una aplicación de revistas, viste que las aplicaciones, sí, de los kioscos son pagas, uh-huh, y te pones a bajar las revistas con estos tweaks de manera gratuita.
Bueno,
existen, sí, que no, cada, sí, uno, sí, haga, sí, lo que quiera.
Buenísimo,
pero,
ya
pero existen.
Ya mismo
es un
probando.
Dato que
sí, está bueno, ese, ¿no? Es un tweak de Cydia que interesante, ¿no? Para sumar a los que ya uno tiene.
Cito la fuente, uh-huh, lo comentó Anita Poppy en su Poppycast, que es recomendable.
La amiga,
así
Anita,
que
sí, sí,
nuestra amiga Anita, así que para ella los créditos de la recomendación. Bueno, Seba, si te parece, pasamos a La Manzana Responde.
La Manzana Contesta.
Bueno, La Manzana Responde, habíamos planteado una pregunta, ¿no? Y bueno, era cómo se llamó la primera y única consola de juegos de Apple. Y bueno, buscando información, ¿no? Y la contestamos en este momento. Allá por el año o la década del 90, Apple incursionó, ¿no?, lo que es los videojuegos, con una consola que se llamaba Pippin, ¿sí?
Pippin.
Pippin, sí, con P-I-P-P-I-N. Así, lindo nombre, ¿no? Un nombre.
Me hace acordar a Ping.
¿A quién?
A Ping, al otro fracaso que tuvo Apple con, uh-huh, el lanzamiento de la red social que quería.
Ah, exacto, Ping, sí, sí. Bueno, no utilicen más P para sus productos, muchachos. Y bueno, era una consola que estaba basada en torno al procesador PowerPC. Recordamos que en esa época Apple trabajaba con las PowerPC, ¿no? Con los procesadores venidos de Motorola y IBM. Y era un procesador que trabajaba en 600 MHz, o sea, una locura de velocidad. Bueno, recordemos que para los años 90, 30 MHz era mucho, ¿no? O sea, estos estaban en 66 MHz. Y un modem de 14.400 BPS. ¿Te acordás, Leo, de los modems de estos? ¿Vos tuviste un modem de 4.400?
Sí, claro.
Era, perdón, de 14.400. Eran rapidísimos.
Sí.
Yo tuve uno de 9.600. Uno de 3.600, si no me recuerdo mal. Y en esa época no existía internet. Nos conectábamos a los BPS, ¿te acuerdas? A los BBS.
Yo era muy chico.
Board Bureau Systems. Ah, ¿nunca usaste un BBS?
No, nunca. BBS, bueno, nunca.
Bueno, yo tengo tu misma edad y los he usado. Y he utilizado también los BBS radiales. Yo soy radio aficionado, así que he incursionado también en eso, lo que son repetidores y todo ese tipo de cosas. O sea que yo me acuerdo, hacían furor en esa época. Querías entrar un buen BBS. Acá en Mendoza obviamente no había ninguno, eran todos malísimos. Habían dos o tres. Yo tenía uno, de hecho.
¿Cómo se llamaba?
No, no, en realidad vos ponías el número y llamaba a mi casa. Imagínate, sonaba el teléfono a las 2, 3 de la mañana.
¿En serio?
Sí, la computadora contestaba y ahí se conectaba al Board Bureau System automáticamente. Y bueno, eso tenía algunos archivitos, algunos programas para compartir. O sea, era muy, muy rudimentario. Estamos hablando de interfaces de texto, ¿no? No había
Sí, me
nada gráfico, nada de
acuerdo.
eso. Y me acuerdo una vez llamar a Buenos Aires y a un muy buen MBS que había allá, que tenían unos programitas excelentes. El programita obviamente no muy, muy pesado, porque si no, no. Yo me acuerdo para transmitir un mega se demoraban 20 minutos. Y bueno, después mi viejo casi me mata cuando llegó la factura del teléfono, ¿no? Imagínate, era
¿Pero qué? ¿Una
un costumbre.
286? ¿Una 386?
En
¿Qué
ese
tal
momento
vos?
tenía una 286, sí. Así que bueno, esto de los 14.400 baudios me trae muchos recuerdos. Disculpen, nos
Yo
fuimos del
tengo
tema.
un amigo que con
Sí.
la Commodore 64 se conectaba a los BBS.
Miércoles. Bueno, ¿viste?
Y lo usaba como procesador de texto.
Sí.
Y sí, se conectaba a internet también con la Commodore, mira.
Mira vos. Bueno, y utilizaba una versión limitada de Mac OS, ¿sí? El objetivo era crear un ordenador barato dirigido principalmente a funcionar con títulos multimedia basados en CD, especialmente juegos, pero también funcionaba con computadora, como computadora de red, o sea que no solamente era una consola, sino que también funcionaba como computadora. Disponía de una unidad de CD-ROM de 4X o 4 velocidades y una salida de video con conexión normalizada de televisión. Y bueno, Apple nunca tuvo la intención de lanzar su propia Pippin. En lugar de esto, pretendía licenciar la tecnología a terceros. Bueno, como siempre, ellos, viste, muy inteligentes en este aspecto, ¿no? En un modo similar al de la fallida 3DO, Interactive Multiplayer. Bueno, pero ¿qué ocurrió? Bueno, cuando salió la Pippin fue lanzada en el 95 en Japón y en el 96 en Estados Unidos. El mercado estaba dominado ya por dos grandes empresas. Una era Sony, PlayStation, y la otra la Sega Saturn. Consolas que eran mucho más potentes que la Pippin y bueno, que tenían muchos más títulos, ¿no? Que la que sacaron, porque la Pippin la sacó en ese momento, la sacó Bandai. El coste inicial de la consola era de $600. Siendo considerada barata, ¿no? Como equipo PC, ¿no? O como computadora, pero comparada con las otras consolas era un poco cara. Y como todo el mundo la veía como una consola, porque si vos ves la imagen
Parece una consola.
me hace acordar mucho la Xbox vieja, con su control, ¿no? Y bueno, solo unos cientos de Pippins fueron manufacturados y su producción fue tan limitada que había más teclados y modems producidos que sistemas. Y bueno, finalmente
¿Qué
la Pippin
época?
se. ¿Ah? El
¿Qué
año
año?
95 fue esto. Finalmente la Pippin como tecnología sufrió, debido a su aparición tardía en la generación de consolas 3D, al tener po poca potencia, obviamente, tanto para hacer una consola como para hacer un ordenador. La versión de Bandai desapareció rápidamente, tenía únicamente un lanzamiento limitado en Estados Unidos y en Japón. En mayo del 2006, esta consola fue votada como uno de los 25 peores productos tecnológicos de todos los tiempos por la revista PC World. O sea que, bueno, un fracaso rotundo, ¿sí? Ayudado por Apple en todo lo que es la parte de hardware, ¿no? Y bueno, si ellos directamente no se metieron con el producto porque lo terminó licenciando otra empresa, pero bueno, la base y el arranque fue de Apple. Así que, bueno, la
Vos
tomamos
sabés
como algo.
que hace
Sí.
poco me tocó escribir la historia de la Xbox para al 1040 porque se cumplían los 10 años de la
Mira qué cosa.
Xbox. Y es interesante conocer, así como nos encanta leer el libro de Isaacson sobre la historia de Apple, porque los entretelones, las guerras que hay internas para sacar o no tal o cual equipo, marcan un poco la impronta de la firma, ¿no? De la compañía. Y
Sí.
es muy interesante las discusiones que tenían entre Bill Gates y Steve Ballmer y el grupo creador de la Xbox. Y también los miedos, ¿no? El miedo que tenía Ballmer o la arrogancia de Ballmer, la sapiencia de Bill Gates para entender que había que sacarlo, y la arrogancia y también la fuerza del grupo que lo creó. ¿Por qué sacaron una Xbox? Porque los japoneses venían a full con la PlayStation, y la idea que rondaba en aquel momento, el paradigma era que las computadoras se trasladaban al living. que la gente ya no iba a querer tener una computadora en la pieza, sino que iban a tener centros multimedia que de paso eran computadoras. Y entonces el miedo que tenía Bill Gates, o el pavor que tenía Bill Gates, era a que la era Windows fuera subsumida por este nuevo paradigma. Y acordate que la paranoia fue lo que hizo de Microsoft algo muy grande, porque el tipo era todo el tiempo veía cucos y no quería ser el segundo. Y entonces, ante el miedo de que cambiara el paradigma y que el multimedia, el centro multimedia copara la industria, dijo, no, nosotros vamos a tener nuestro propio Xbox. Que es lo que no tiene Steve Ballmer hoy, que es decir, o llega tarde. Porque ¿cuál fue el paradigma que terminó derrotando a las PC? El de los móviles, ¿sí? No el de las multimedia. Los multimedia lo pudieron subsanar y Xbox es un producto exitoso. Pero llegaron tarde al de los móviles. Los móviles no reaccionaron tan a tiempo como sí con las consolas. Y bueno, ya no estaba Bill Gates al mando de la nave.
Interesante, ¿no?
Bueno, me gustó la historia de Pippin. La verdad que igual nosotros nos hubiese encantado tener una en esa época, ¿no?
Yo quiero tener una ahora, pero no encontré ninguna en Mercado Libre. A vos sabés que a mí me gusta coleccionar cacharros, como dicen los españoles.
Los españoles. ¿Eh? Bueno, Seba, ha sido un gusto. Muy, muy accidentado últimamente nuestros podcasts.
Accidentado, ojalá la gente... Bueno, ojalá pueda solucionar el problema este que tengo con el audio, pero bueno, igual nos pudimos juntar, lo pudimos hacer y bueno, lo hemos disfrutado y espero que nuestros escuchas también lo hayan hecho. Comuníquense, muchachos, estamos en Twitter. El Twitter de Leo es @lrarte. Mi Twitter es @sgaleasi con doble Z. lamanzanarodeada@gmail.com es nuestro mail. Y lamanzanarodeada.com es nuestra página web donde pueden ver el temario que acabamos de comentar y disfrutar. Y pueden también hacer consultas sobre el programa. Ha sido un gusto, Leo, como siempre.
Un gusto, Seba. Nos vemos. Abrazo.
Ves que viene. Un abrazo. Chao.